día más aquí en Radio Enlace 107.5, El Manantial. Bueno, se les habla Juan Francisco Álvarez, aquí presentando el programa y guiando el programa, y el cual le prometemos un guión muy original, muy verídico. Primero va a empezar el turno a David con la sección Noticias. Adelante, David, te escuchamos.
Buenos días, Juan. Buenos días, muchachos. Veamos, la noticia de hoy tiene que ver con un hecho un poco curioso e insólito. Trata de una gaviota que ha acaparado totalmente en la atención de los bombieri al posarse durante unos cuantos minutos sobre la chimenea de la fumata blanca cuando se escogió al Papa. Resulta que tuvieron que desalojarla de allí porque podía desvirtuar la fumata. De este modo el animal tuvo a bien irse a posar sobre la chimenea, cuyas fumatas se realizan gracias al dispositivo electrónico de la estufa moderna, que se introduce y permite que el humo dure durante unos 7 minutos. Este aparato se utiliza además de la estufa tradicional, donde se queman las papeletas de las votaciones desde 2005. Así, para conseguir el color negro de la fumata, la composición química de los fumógenos es perclorato de potasio, antraceno y azufre. Y para la blanca se usa clorato de potasio, lactosa y colofonia. La colofonia, también llamada pez de Castilla, es una resina natural de color ámbar obtenida de las coníferas. Antes, para producir el color negro, se usaba nerohumo o la brea, y para el blanco, paja mojada. Las chimeneas de la estufa y del aparato auxiliar se unen en un único conducto, que desde el interior de la Capilla Sixtina desemboca cerca de la cumbrera de la cobertura del edificio. Para mejorar el tiro, las chimeneas se calientan con una resistencia eléctrica. Además, tiene un ventilador de reserva, o sea que todo está previsto en el concierto del conclave.
Buenas, les habla Juan Francisco y el turno es mi turno, en el cual me encargo de recitar un poema dedicado a la Iglesia y al Papa. En estas fechas del calendario hay un nuevo Papa virtuoso, extraído del lado más profundo del pueblo. ¡Qué alegría! Porque es el vicario de Cristo y que llega al corazón del pueblo, y su nombre es Francisco I. Y que Dios lo bendiga por el cargo más alto que ocupa de la Iglesia. Hombres, mujeres y niños celebran y le dan la bienvenida. Vivamos todos los cristianos de la fe católica, símbolo de paz y de austeridad, la bendición que también sea en todos los países del mundo. Escribiré muchos versos y poemas inspirados en él. Publicaré el verso más hermoso que existe, que todo el mundo se entere. Yo, por la fe cristiana, doy todo. Oh Jehová Dios Todopoderoso, conduce a todos los hombres, mujeres y niños a una unión eterna. Rezaré, meditaré en todo lo que más pueda, y guíanos por el camino que conduce a la eternidad. Buenas, sigo yo, Juan Francisco, aquí. Y le presento a Marta, nuestra compañera aquí en la emisión. Bueno, Marta, tu turno. ¿Y qué nos traes ahora en tu imaginar a través de las palabras? ¿Qué nos traes, Marta? Adelante, te escuchamos.
Lo primero, dar los buenos días a todos los radioyentes, a ti, Juan, y a ti, David.
Buenos días, gracias.
Bueno, pues hoy os traigo una imagen de mucha gente.
Mucha gente, eso promete.
Mucha gente. ¿Se os ocurre dónde puede ser?
Puede ser en Roma.
¿Es en Roma? ¿Algo más concreto?
Vaticano.
Sí, en la Plaza de San Pedro.
¿Puede ser el primer Ángelus de Papa Francisco?
Del Papa Jorge, del de ahora.
¿Cómo?
De ahora. Es la imagen de cuando salió como votación y se reunieron todos los fieles para darle la bienvenida.
Ajá, muy interesante.
Os paso la foto.
Sí, señor.
Bueno, lo que tiene de especial esta foto son los fieles aquí reunidos en San Pedro y como peculiaridad una bandera argentina en medio. He elegido esta fotografía porque el hecho de que se reúnan tantas personas por un solo hombre da de qué hablar. ¿Cómo puede ser que monjas y miles de mujeres se sometan a una religión machista? ¿Cómo puede ser que miles de personas vean en el sacrificio la salvación? Hace poco, en Semana Santa, vi en la televisión una procesión en la que los que llevan a Cristo llevaban puesto grilletes en los pies. ¿Y todo esto por qué? Es por arrepentimiento, pero creo que es más fácil saber que no lo vas a hacer otra vez, el pecado que hayas cometido, a hacer sacrificios que no llevan a ninguna parte. Respecto a las mujeres, ayer hablé con una mujer que dice que hay que buscarle la Biblia el doble sentido. Es decir, que la Biblia, cuando dice hombre y mujer, se refiere al lado femenino y masculino. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Poniéndome del otro lado, algo bueno tendrá la religión si reúne a tantas personas. Quizás sea ese sentimiento que la mayoría de las personas sentimos dentro de nuestro corazón, lo que yo llamo energía, que hace creer en la magia de la vida. Ese sentimiento es lo que reúne a todas las personas allí, y no un señor que hace llamarse el intermediario entre Dios y los mortales, como si tuviera poderes mágicos o algo así. Eso es lo que creo.
Bueno, respecto a lo de la penitencia, los grilletes y demás, puedo darte algún dato. No es arrepentimiento muchas veces. En muchos de los casos son promesas que se hacen a la Virgen. Pues no sé, por una sanación a uno mismo o a un familiar. O para dar gracias simplemente. De esa manera estás dando gracias por todo lo que tienes. Te puede resultar chocante que para dar gracias haya que sufrir un poquito, pero...
A mí eso es lo que me resulta, como tú dices, chocante, que haya que sufrir y martirizarse y, no sé, un montón de cosas que creo que son innecesarias para dar gracias a lo que esté ahí o para pedir favores o para lo que sea.
Bueno, pues yo pienso que es una forma de solidarizarse con el hecho de que Jesús, con su sacrificio y muerte, ha pagado por todas nuestras faltas. Es un poco decir, mira, tú has pagado por mí, pero es que yo ahora estoy pagando un poquitín por lo que tengo o estoy pagando un poquitín por el daño que hice. Es una forma de solidarizarse con Cristo, no es otra cosa.
También pienso yo que digamos, el sacrificio de Jesús fue para salvar al mundo del pecado. Al mundo del pecado, porque en este mundo, visto, teniendo una visión universal de todas las cosas y de todas las personas, personajes y reyes que han pasado a través de la historia, todos tenemos errores y todos tenemos pecados. Todos, absolutamente todos tenemos pecados. No hay ni uno que, cuando dice, ¿no?, que hay que tirarle a pedradas. Quien tira la primera piedra, a ver quien esté libre de pecado. El cual se sabe muy bien de que absolutamente todas las personas que existen en el mundo a través de la historia tenemos pecados. Y no somos perfectos y todos hemos pasado por, como te digo, por pecados, y que es necesario, ¿no? Ha sido necesario bastante remover a través de la historia, y que cambió la historia de todo el mundo. El nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, en el cual hasta ahora, en estos tiempos, ya pasando ya más de 2000 años, se sigue predicando lo que nos enseñó el Señor Jesucristo.
No perdemos de vista un detalle, y es que no solamente se hace penitencia por los pecados que se hayan podido hacer, sino también para dar gracias. Y se hace un
es con amor, no con no haciéndome sufrir a mí misma. Me parece absurdo.
Es una forma de solidarizarse con Cristo, de decir...
Ya, sí, sí, la religión católica. Lo puedo entender, pero... No sé.
Es que todo el mundo, como te digo, todo el mundo tiene pecado. Todos. Nadie se salva, sí. Presentar una canción de Queen, se llama Bohemia, de Rush. Trigger night.
of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro.
Magnifico!
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity.
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go. We'll not let you go.
Never,
we'll not let you go.
Let me go.
No, 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 no.
Oh, mamma mia, mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Bueno, aquí seguimos. Mi opinión sobre el Papa y sobre la ascensión, ¿no?, de los papas a través de la historia, ¿no? Ha tenido una elocuente intervención en la vida de cada una de las personas en todo el mundo, sobre todo en todo el mundo occidental. Porque, como te digo, aquí toda la gente de todo el mundo, aquí toda la gente del planeta y a través de toda la historia siempre ha cometido errores. Tenemos pecados todos, no nos salvamos ni una persona en el mundo, nos salvamos de eso. Entonces, como pecadores que somos todos juntos, tratamos de mejorar el mundo, hacer cambiar el planeta. Y la persona indicada para poder hacer esos cambios y poder estar en un punto neutral o de cambio hacia adelante, yo creo que es el Papa, porque el Papa... Y a través de su lectura, a través de la Biblia, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, nos da solución a la mayoría de los problemas diarios que podemos tener a través de la vida. Y por eso yo pienso de que es muy importante, ¿no?, y que debe de seguir, ¿no?, adelante.
No olvidemos, Juan, una cosa. El Papa dispone de lo que llaman infalibilidad, o sea, no se equivoca nunca. Por algo lo habrán puesto.
Hombre, eso de que el Papa no se equivoca nunca, yo creo que es un ser humano y como ser humano se equivoca.
Es
ya que lo mismo que ha dicho Juan, de que todos somos pecadores. El Papa no es un santo.
Es una institución dentro de la Iglesia, la máxima institución. Y no olvidemos una cosa. El propio Papa muchas veces tiene que ir en contra de su propia curia. No sabéis esto, ¿verdad? Los propios papas muchas veces tienen que vencer muchos obstáculos que le van poniendo la propia curia que tienen a su alrededor.
Uh-huh.
¿Lo sabías?
No, no lo sabía, hombre. Eso es como un político. que a veces tiene que luchar contra su alrededor y otras veces es influenciado y otras veces es manipulado.
Ha habido casos de corrupción, afortunadamente los menos, pero me sé de dos o tres detalles que da una idea de hasta qué punto el Papa está solo. Estará acompañado de toda la Iglesia, pero está solo en sus decisiones. Uno de ellos es, no recuerdo el nombre del Papa en concreto, el Papa que llaman de la crisis de los misiles de Cuba. Resulta que cuando la crisis de los misiles de Cuba tuvo que pedir ese Papa, que nunca me acuerdo del nombre, a los estadounidenses y a los rusos que se retirasen de esa zona tan convulsa, digamos. Los rusos querían que los americanos se retirasen primero. Los americanos querían que los rusos se retirasen primero. Al final todo quedó en tablas, digamos, y cada cual, los americanos pensaban que habían ganado y los rusos pensaban que había ganado.
Nos estamos yendo un poco por las ramas, David.
No nos estamos yendo de las ramas, y te voy a decir por qué. La propia curia de este papa le pidió que declarase la guerra, que diese el visto bueno para una guerra frontal. Eso hubiese sido una hecatombe.
Ya, claro, pero me imagino que... que no me sale ahora el nombre. El resto de países también pedirían... La curia no. El resto de países, ¿sí?, también pedirían, porque las Naciones Unidas también pedirían porque hubiera paz y no guerra. También
sí, sí,
interactuarían ahí.
Pero por suerte, por desgracia, no se le hace mucho caso a las Naciones Unidas.
Y al Papa sí. Al Papa se le hace un caso.
Al Papa, afortunadamente, esa vez sí le hicieron caso. Y lo pagó con la muerte. Le envenenaron poco a poco. A ese Papa le envenenaron poco a poco. Los suyos. Para que os deis cuenta de hasta qué punto está un Papa en solitario. Tiene que hacer el pontificado en solitario. No puede consultarlo con nadie.
Bueno, ¿qué pensáis de una frase que dijo el Papa nuevo? Que dijo, si la Iglesia no adorara a Jesucristo, se convertiría en una ONG.
Bueno, yo lo que opino es que la fe es algo muy importante. Digamos que la fe o la energía, lo que tú quieras, las sinergias, lo que tú quieras llamarle, te hace seguir adelante. Cuando piensas que está todo perdido, te anima a seguir adelante. Es por esa razón que la Iglesia está allí donde muchas veces otras instituciones no llegan. Las instituciones de las ONGs y demás muchas veces llegan muy por detrás de por donde viene la Iglesia. Manos Unidas, etcétera, que pertenece a la Iglesia, suelen ser los que van marcando la pauta y los demás van detrás. Si me permites un símil, es como...
Es cierto que la Iglesia, las misiones que hace son increíbles.
Sí.
No estoy muy enterada de ello, pero sé que hace buenas cosas. También lo hace con dinero público, que así es muy fácil hacer las cosas. Comparada con el resto de las ONGs, las otras ONGs se financian a sí mismas.
Se solidarizan con la gente más pobre, la gente de la Iglesia. Oportunidad de trabajo también les dan a las mujeres que son del extranjero, venidas acá a España, las mujeres le dan trabajo, a los hombres también, ¿no?, le dan de comer, ¿no?, gratuitamente, ¿no?, diariamente, ¿no? Y es una ayuda, pero que realmente nos serviría de mucho, ¿no?, para poder, ¿no?, seguir en esta vida, ¿no? El alimento que nos falta, y las iglesias, la predicación sobre el tema de Jesucristo, ¿no? Que siempre la misa y todo eso, creo que suman como un aspecto muy importante, ¿no? Para de la iglesia hacia la gente del pueblo. Sí, dígame, David.
Sobre el tema de que se financian a sí mismas las ONGs, bueno, veamos. Las ONGs no dejan de ser una empresa, y una empresa necesita financiación. ¿Y de dónde la buscan? También del Estado. El Estado, cuando tú haces la declaración de la renta, tienes dos opciones. Una, dar X% a la iglesia, o dos, dar X% a ONGs, a otros fines. Otros fines son ONGs.
Las ONGs de la iglesia están financiadas por otros fines, no por la casilla de la iglesia. De hecho,
¿estás segura?
Sí, estoy segura. Lo estuve ayer mirando.
La primera noticia que tengo, la verdad.
Sí, es que es muy enrevesado todo, en verdad.
Hombre, también hay que tener en cuenta una cosa. Si la iglesia no estuviese dando comidas todos los días a indigentes y techo a indigentes, el Estado no tendría dinero para pagar todo eso. ¿Me entiendes? Puede que se financie una parte de la iglesia con dinero público, pero no todo. Y la iglesia da mucho.
La iglesia, si quieres, ahora te doy unos datos que tengo aquí, que es un escándalo completamente. La iglesia recibe 10.000 millones de euros del Estado el último año, lo que supone un 200 euros por habitante, sea o no creyente. Y es extraído pues de distintas administraciones públicas. O sea, es decir, que la iglesia de hecho es la única religión de, no sé si del mundo, pero posiblemente la única que es de las más conocidas, que es financiada por el Estado. El resto recibe un mínimo de, no sé, mínimo.
Pues mira, no tengo datos para rebatir eso, pero te puedo decir con el corazón en la mano que si no tuviésemos a Manos Unidas, a Domund, etcétera, que también se financian por sí mismos, más de lo que tú crees, otro callo nos cantaría aquí en España.
Habría, sí, yo no digo que hagan buenas cosas. A mí me parece que eso es una gran obra. Y que se agradece a muchas personas. Bueno, muchas personas estarán agradecidas, vamos. Pero que... yo no estoy en contra de las misiones, de las buenas obras de personas que van a hacer cosas por los demás. Estoy en contra de la iglesia.
¿En contra de la iglesia directamente? Sí.
Y de la Biblia y... No sé, me parece...
Disculpa, Marte. Entonces, ¿a qué grupo religioso... tú, por decir, eres creyente?
Yo creo en que hay algo, energía, algo que se mueve, que está en todos nosotros y que hace que haya magia en la vida. Pero...
¿Crees la presentación del libro de Charles Darwin, El origen del hombre y la evolución? ¿Crees eso o me equivoco?
Hombre, eso es más ciencia que... No me he leído ese libro, sé bien. Sé que habla de la gravedad, de teorías científicas.
Que todo evolucionó a través del tiempo, dicen, ¿no? ¿Sí?
¿Eh?
Que todo evolucionó a través del tiempo. Los animales, el mono, se hizo después el cine.
Ah, sí, eso sí. Yo no creo que haya creado Dios a Adán y Eva. Desde luego que no.
Yo, en mi opinión, yo creo que... ¿no? Si miramos todas las cosas que hay en el mundo... Entonces una simple mosca que ves, ¿no?, en el ambiente, ¿no?, es más evolutivo, más original y más difícil de poder copiar que la máquina mejor creada por el hombre.
Sí, es mejor cierto.
Y si, como dijo un expositor que fui una vez a una exposición, ¿no?, sobre la ciudad de Jesucristo, dice que si hiciéramos nosotros en todo el mundo, a través que somos más de 5 mil millones de personas en todo el mundo, si hiciéramos un sorteo, ¿no?, por decir, un tipo 11, ¿no?, de esas loterías, ¿no?, si hiciéramos una lotería, un juego de lotería, todos los días con los 6 mil millones de personas, diariamente, a través de un año, 365 días, y que esa persona sea ganador las 365 veces, es más probable que eso suceda a que haya sucedido la evolución del hombre a través del tiempo. O sea, lo ven como una persona, como algo que tú nomás mirando, saliendo al patio, saliendo al exterior de tu casa, mirando a las personas, mirando el ambiente, mirando el tiempo, ¿no? Todo a través de un análisis que tú
también personalmente lo hace, ¿no? Algo grande, ¿sabes? Algo que es la vida en sí, pero no... ¿Tú crees en Adán y Eva?
Yo creo en la Biblia y la Iglesia, sí. Sí, yo creo que... Yo lo que sé es que hubo un origen. Que alguien lo crió, porque no puede... Imposible.
Pero no se crea de la noche a la mañana. Se crea poco a poco, con el paso del tiempo, pues con la teoría de la evolución, claramente.
¿Y cómo puede ser la teoría de la evolución? ¿Cómo puede ser...? O sea, ¿cómo pues, es más o menos? ¿Cómo lo graficas todo eso?
No sé por qué creo en ello, porque me lo creo. ¿Por qué te crees tú que la mujer nació de una costilla del hombre?
Bueno, vamos a ver. ¿Puedo intervenir un momentín? Sí. Muchas cosas dentro de la Biblia son interpretables. Es una metáfora. Vamos a ver. Antes de existir la Tierra, en el sistema solar, eso era una masa incandescente. Antes de ser la masa incandescente, era un puntito aproximadamente del tamaño de la cabeza de un alfiler. Y a partir de ahí salió todo. Pero no solamente Adán, Eva, etcétera. El universo entero. Perdona, pero eso es ciencia. He tenido la posibilidad de comparar lo que dice la Biblia con lo que dice otro texto religioso. La Cábala. La Cábala judía dice que primero se hizo un puntito de luz, de materia, de energía. A partir de ahí se hizo todo el universo. ¿Te imaginas la cantidad de energía que tenía que haber en ese punto inicial?
Sí, tendría que ser mucha, mucha energía. Bueno, yo quería decir un versículo varios versículos de la Biblia en la que esta ordena matar a tu esposa si resulta no ser virgen. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y dijese a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo doy mi hija a este joven y él la aborrece, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderá las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata. Mas si resultase verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá. Deuteronomio capítulo 22, versículos del 13 al 21.
Bueno, hasta aquí la presentación del programa de Entalabarta, del grupo El Manantial. la dial es de 107.5 Radio Enlace. Mi nombre es Juan Francisco, hasta un nuevo programa de aquí a 15 días y que tengan un buen día. Hasta pronto, David y Marta, y al público oyente.
Hasta pronto.
Que estáis todos invitados a la segunda carrera solidaria por la salud mental. Es el sábado 20 de abril en el Parque Juan Carlos I a las 11 de la mañana. Así que bueno, esperamos que participéis y que os animéis a ello, ¿vale?
Vale.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Thank you.